Vamos al señor Maroto, al vicesecretario de sectorial del Partido Popular, don Javier Maroto. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, usted era de los partidarios desde el principio de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y con Ciudadanos, sobre todo para hacer frente al populismo de Podemos. Sin embargo, hoy, que es día 5 de julio, han pasado prácticamente 10 días desde las elecciones generales, nos encontramos con un Partido Socialista que insiste, no sabemos si después del sábado va a seguir en ello, pero a fecha de hoy insiste en decir que no, ni va a votar a favor de la investidura de Mariano Rajoy, ni se va a abstener. Y tenemos a Ciudadanos que están con esto de que ellos no vetan a Mariano Rajoy, pero consideran que para sentarse a hablar tiene que haber un compromiso de cambio en el gobierno, que viene a ser prácticamente lo mismo. ¿Cuál es su opinión ahora de cómo está transcurriendo este periodo de, no sé si de reflexión por parte de los partidos o de toma de posición por parte de los diferentes partidos?
Bueno, yo creo que hay un gran cambio, que es el que todo el mundo, también vosotros, por supuesto, los medios de comunicación, habéis podido apreciar. La gran diferencia, el gran cambio respecto al 20 de diciembre y estas últimas elecciones del 26 de junio, es que tras el 20 de diciembre una opción era que el Partido Popular gobernara, pero es verdad que existía otra segunda opción donde o bien el Partido Socialista con Ciudadanos pidiendo el apoyo de Podemos o el PSOE con Podemos o el PSOE con Podemos más los independentistas tenían también opción de gobierno. De hecho, esa fue la principal razón por la que estuvieron, si me permite la expresión coloquial, mareando la perdiz durante 4 meses. ¿Qué ha cambiado? Fundamentalmente ha cambiado una cosa, que todos esos partidos, Podemos, Ciudadanos, el Partido Socialista o cualquier otro, en este momento y tras el resultado del 26 de junio, todos ellos, sin excepción, reconocen que solo hay una alternativa que pasa por el Partido Popular y que bloquear esa alternativa simplemente estaría significando terceras elecciones. Yo creo que esa es la gran novedad, es el gran cambio y es la gran diferencia de unas elecciones a otras. Por tanto, si en este momento todos los demás partidos, también el Partido Popular, pero todos los partidos del arco parlamentario, reconocen que tras el resultado electoral el único gobierno posible pasa por un gobierno del Partido Popular, si se opta por el bloqueo definitivo, es decir, por aquella mantener aquello del no es no, que parte del no no has entendido, estaríamos exactamente hablando de terceras elecciones. Y todo el mundo también recuerda que todos los partidos, todos sus líderes, se comprometieron públicamente a evitar esas terceras elecciones y creo que eso es lo que sucederá. Por tanto, habrá un gobierno con el Partido Popular y evitaremos las terceras elecciones. ¿Cómo será ese gobierno? ¿Qué apoyos tendrá? Etcétera. Es en lo que estamos ahora. Pero yo creo que todo el mundo entiende que bloquear al PP es igual que decir sí a las terceras elecciones. Y los Ciudadanos no estamos para eso. Bien lo sabe Sánchez, lo sabe Rivera o lo sabe Pablo Iglesias.
Hombre, sobre todo ellos saben que a lo mejor yendo a unas terceras elecciones, a lo mejor incluso empeoran el resultado que han obtenido en esta ocasión, que es peor que el que obtuvieron el 20 de diciembre. Lo que sí parece que también que está claro, señor Maroto, es que el Partido Socialista no se lo va a poner fácil. Es decir, porque tienen que salvar la honra de cara a su militancia y no pueden decirles ahora amén a todo, ni parece posible o probable que vaya a abstenerse todo el Partido Socialista en bloque, seguramente, bueno, o por lo menos es lo que están diciendo ellos, van a dejar que ustedes suden la gota gorda intentando sumar apoyos, que no sé yo cómo lo van a tener de fácil, porque por un lado está Ciudadanos, que por lo visto está muy enfadado y se siente muy ofendido porque ustedes no les han llamado todavía y da la sensación de que cuentan poco con ellos. Por otro lado está el PNV, que ha puesto sobre la mesa una serie de condiciones que yo no sé si serían asumibles o no por el Partido Popular. Habló de la transferencia de la política de prisiones y el acercamiento de los presos etarras.
Bueno, empezando por la primera parte, el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene que comprender, y nosotros, desde la humildad, debemos ayudar a que esa digestión también se haga. No digo digestión, no lo digo de forma peyorativa, al revés. Creo que el Partido Socialista está en un tránsito en su historia, son 130 años de Partido Socialista, y de repente, en muy pocos meses, otro partido de izquierda extrema si se quiere, pero de izquierda al fin y al cabo, ha aparecido, ha irrumpido y se ha puesto en duda incluso de que pudiese tener un resultado mejor, el famoso sorpaso. Por tanto, el Partido Socialista tiene que hacer la reflexión, que sin duda me consta están haciendo, de qué se puede hacer, qué deben hacer para, primero, garantizar una izquierda en nuestro país dentro de las reglas del juego, de lo que hemos conocido como el sistema, con aciertos y con errores, porque el Partido Socialista de todo ha tenido en el gobierno. Pero, naturalmente, esa reflexión se tiene que hacer en un momento en el que, precisamente, lo que necesita este país es que los partidos que ya en Europa lo están haciendo, que son partidos rivales, que son partidos distintos, que son partidos que se han alternado en el gobierno, cuando vienen las cosas mal, cuando el país lo necesita, cuando la gente de abajo, los más sencillos, los más humildes, lo necesitan, se unen. Eso es lo que hacen, se unen. Y se unen, y además lo hacen para realizar reformas que no se pueden hacer en solitario, ni siquiera con mayorías absolutas. Me estoy refiriendo, por poner algunos ejemplos, a medidas como la reforma electoral, la reforma de las pensiones, la reforma de la educación, la reforma del Pacto del Agua que afecta a comunidades como Murcia o Valencia, la reforma de la financiación de las comunidades autónomas o, en su caso, la reforma constitucional. Son algunas cuestiones que no se pueden abordar con una mayoría absoluta o con un gobierno monocolor, porque hablamos de reglas del juego, hablamos de leyes para todos y para mucho tiempo. Ese momento es un momento importante para el Partido Socialista, y yo creo, si fuera ellos o estuviese en su dirección, que el Partido Socialista y, sobre todo, quienes han votado al Partido Socialista no se merecen quedar excluidos de ese momento histórico en nuestro país, excluidos de participar de las reformas. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Facilitar, es decir, generosamente, no establecer líneas rojas, es decir, hemos ganado y me votáis y punto. Esas cosas pertenecen a la muy, muy vieja política, y desde luego hay que actuar sin ninguna soberbia, con toda la humildad del mundo, entendiendo que en esos debates también tiene que participar el Partido Socialista, que es fundamental en este momento. Por otro lado, me preguntaba por Ciudadanos, sí. Creo que estaba incluida en la pregunta.
Sí.
Muy brevemente.
Y el PNV.
Y el PNV. En el caso de Ciudadanos, lo que ha sucedido, no sé si eso les ha molestado. Yo quiero decir públicamente en vuestra emisora que tengo un profundo respeto por el partido de Ciudadanos, un profundo respeto por los votantes de Ciudadanos y por sus dirigentes, con los cuales, con muchos de ellos, tengo una muy buena relación personal y en muchas cuestiones, además, tenemos la misma manera de pensar. Pero, efectivamente, ha habido personas que votaron a Ciudadanos, y lo respeto, pero se han dado cuenta que este país, España, que es un gran país, pero es un gran país de personas moderadas, si los moderados dividíamos nuestro voto, teníamos el riesgo de que el extremismo o el populismo o la izquierda extrema, cada uno que le llame como quiera, podía tener opciones reales. Y ha habido muchas personas que votaron a Ciudadanos, que lo hicieron con sus razones, muchas de ellas respetables, y tenemos que hacer autocrítica sin duda, y que han decidido que la opción útil, la opción que de verdad podía ser válida para ellos, era el Partido Popular. De hecho, prácticamente el crecimiento del Partido Popular se produce, entre otras cosas, con votos que habían sido el PP y que habían pasado por Ciudadanos y han vuelto. Esa es quizás una reflexión que también ellos tienen que hacer. Y respecto al PNV, bueno, vamos a escuchar en detalle qué es lo que proponen cuando lo propongan en una relación con un papel por escrito, porque esto de pedir acercamiento de presos así por el telediario, pues no es ni es habitual, ni desde luego podemos dar una respuesta contundente, porque el tema es de la máxima seriedad, de la máxima seriedad. Yo, como ustedes saben, además de miembro de la dirección del PP Nacional, he sido y he militado y he trabajado como alcalde en el País Vasco. Este para mí no es un tema cualquiera.
Lo que sí supongo que tienen ustedes claro es que van a ser, a partir de ahora, con todos los partidos, van a ser unas negociaciones muy duras, porque es verdad que 137 escaños es un buen resultado, es un magnífico resultado, teniendo en cuenta, sobre todo, cómo es el panorama en estos momentos y comparado también con los resultados que obtuvieron ustedes el pasado 20 de diciembre, pero es un resultado muy escaso en el que van a tener que sudar ustedes tinta para conseguir apoyos y donde todos los posibles socios, y digo lo de socios entre comillas, o partidos que pueden facilitar la investidura de Mariano Rajoy van a llegar con la lista de la compra y la van a poner encima de la mesa.
Sin duda que es lo que parece que están planteando. A mí también, sin embargo, me parece que la inmensa mayoría de los españoles, quizás todos los que nos están escuchando ahora mismo, estarán pensando, como hago yo, ¿Para qué sirve la política, especialmente después de dos campañas electorales y dos elecciones? La política debe servir precisamente para demostrar que entre distintos se puede alcanzar un consenso. Especialmente porque en Europa, y ahora también en nuestro país, esto de un partido saca la mayoría absoluta y lo gobierna todo, pues ya no existe. Y sin entrar a pensar si eso es bueno o es malo, simplemente es así. Como me gusta hacer el análisis desde el pragmatismo, hoy los políticos que valen son aquellos que saben pactar. Hoy los políticos que son útiles a su sociedad son aquellos que son capaces de encontrar el acuerdo y el punto de similitud en el otro y no estar permanentemente en el y tú más o en buscar la discrepancia. Y como creo en ese tipo de política, creo también que en muchas cuestiones hay enormes diferencias con líderes políticos de partidos como el Partido Socialista o Ciudadanos, pero también, lo quiero decir, hay similitudes. Entre otras, el concepto de unidad de España, con los matices que a veces hemos visto, especialmente en algunos partidos, que en función de dónde están, dicen una cosa distinta, o un día unas cosas y otros días otras. Pero en temas de política europea, en temas de lo que son el concepto del estado del bienestar que hemos construido entre todos, esas cuestiones son cuestiones que necesitan reforzarse, apuntalarse. El crecimiento económico y el empleo es un objetivo compartido. Es verdad que a lo mejor las recetas a aplicar no son en todos los casos igual. Y el Partido Socialista cuando gobierna, pues desgraciadamente ha demostrado ser una fábrica de parados, porque en eso, sinceramente, no es su fuerte. Pero seguramente comparten el objetivo y, por tanto, si hacemos con ellos y con Ciudadanos principalmente un esfuerzo de sentarnos a pensar qué tenemos en común, qué país España queremos en un futuro y entendemos que o lo hacemos juntos o lo hacemos construyendo juntos, o elaboramos un presupuesto en el que haya sintonías, o elaboramos unas leyes en las que todos debemos dejar algún pero en la gatera, pero también defender nuestros principios y los valores que cada partido tiene. Yo, desde luego, creo que es fundamental. Pues habremos dado un servicio y un ejemplo. Y yo creo en ese servicio y en ese ejemplo, y por eso pues pienso que en más pronto que tarde, veremos antes del verano, espero que sea así, pues esa coincidencia hasta el punto de permitir un gobierno en el que el Partido Popular tenga el liderazgo, porque eso es lo que ha dicho la gente en las urnas, pero que haya suficientes mimbres para que la complicidad con otros partidos permita no solo la investidura, sino también la gobernabilidad.
En el momento en que se sienten ustedes, el equipo negociador del Partido Popular, con el equipo negociador del Partido Socialista, supongo que tienen claro que lo primero que se va a poner sobre la mesa o que va a poner sobre la mesa el Partido Socialista va a ser la reforma de la Constitución, la abolición, no sé si total o parcial, de la llamada ley Mordaza y la reforma de la reforma laboral. Yo no sé si son tres temas que ustedes consideran negociables. No le voy a preguntar hasta qué punto, pero ¿son negociables?
Bueno, vamos a ver. Es que son grandes temas. Lo que son los grandes temas. Hay algunas cuestiones de la Constitución, por ejemplo, la cuestión dinástica en la corona. Hay cuestiones que afectan a capítulos que cuando se redactaron en su momento, pues no se podía pensar en la España del año 2016. Hay cuestiones que se pueden abordar. Sin duda. Otra cosa es si merece la pena hacer todo ese recorrido para abordar unas cuestiones que a lo mejor no están en el debate de la calle. Y desde luego hay que tener en cuenta y no engañarse, y sobre todo no engañar a nadie, que el debate de la Constitución no puede ser la puerta de salida, la puerta tangencial para resolver no sé qué problema, como el de Cataluña, que debe tener otro tipo de soluciones. Pero, naturalmente, la Constitución, de hecho, se reformó con el Partido Socialista hace muy poco tiempo por el asunto del déficit. Cuando es necesario, se puede hacer. Ahora, hay que explicar muy bien para qué y no usarla como si fuera un tótem donde decimos resolvemos o modificamos la Constitución y se arregla el mundo. Eso no es así. La ley de seguridad ciudadana. Mire, yo todavía tengo, porque las imágenes valen más que mil palabras, en la retina, precisamente en la ciudad de Madrid, ataques de supuestos manifestantes pacifistas que cargaban contra la policía y no solo los tiraban al suelo, los vapuleaban, sino que incluso les dejaban heridas y secuelas físicas. Yo creo en la libertad de manifestación y en la libertad de expresión, pero no creo en lo que yo vi esos días y creo que es necesario que la ley establezca garantías para todos de que derecho a manifestarse, por supuesto que sí, derecho a decir lo que uno piensa, por supuesto que sí, pero uno no puede pensar que ese derecho pueda acabar aporreando a un policía o a varios policías en la puerta del Congreso y que aquí no pasa nada. Yo creo que en eso tenemos que ser contundentes y dicho eso, pues si hay cuestiones de la ley de seguridad ciudadana que pueden ser revisables en relación a los procedimientos, etcétera, pues como todo se puede hablar, pero creo que una mayoría de ciudadanos nos respalda en que la contundencia en este tipo de momentos y de acciones tiene que ser muy efectiva. Y la última pregunta en relación a la reforma laboral, yo diría una cosa. La reforma laboral, tal y como se diseñó, cuando se diseñó precisamente porque el momento apremiaba. Y quizás en la coyuntura que tenemos hoy en día es distinta de aquel momento. Y de hecho, los resultados, que nadie niega en materia de crecimiento económico y de empleo, así lo demuestran. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que es importante es reconocer la utilidad de herramientas como la reforma laboral, porque, de verdad, si no, no estaríamos creciendo con los datos de empleo que, por ejemplo, vimos ayer. No estaríamos siendo el país donde de cada dos contratos indefinidos, uno es en España. Y no estaríamos siendo puestos como referencia en todos los países de la Unión y reconocido por todos los partidos que en privado, hasta los de Podemos, te lo dicen. Mira, pues sí, efectivamente, en materia de empleo y de crecimiento económico, el PP funciona y es el que pita. Ahora, que algunas cuestiones concretas de algunas de estas leyes de las que hemos mencionado estén en la agenda, pues estoy diciendo que o somos todos generosos y nos entendemos o es imposible el acuerdo. Y como es importantísimo que haya un gobierno, que siga habiendo un gobierno con recetas del Partido Popular, que las tenga que pactar sin duda, pero que siga funcionando e impulsando este país como ha sucedido en los últimos años, creo que ese esfuerzo merece la pena.
Alejandra Clements.
Sí, buenos días, señor Maroto.
Hola, buenos días.
Buenos días. Nos estaba hablando usted de la importancia de la negociación, de bueno, pues de hacer política en este nuevo escenario que se abre. Una de las posibilidades que hay es que el Partido Popular consiga gobernar, pero en minoría y teniendo que negociar ley a ley todo aquello que quiera sacar adelante. ¿Cómo se ve desde Génova esta posibilidad? ¿Se considera un gobierno viable o un gobierno que, en fin, tendría un corto recorrido?
En nuestra opinión, España no necesita un gobierno frágil. Pero, naturalmente, el objetivo de un gobierno, que es el que Mariano Rajoy ha propuesto desde hace 6 meses, que es un gran gobierno, fuerte, estable, un gobierno, llamado Gran Coalición, como en Europa, es lo que España necesita. Pero también es verdad que necesitamos, o el país necesita, que, por ejemplo, el Partido Socialista, especialmente el Partido Socialista, o también Ciudadanos, decidiesen que España está suficientemente madura como para que sus votantes y el resto de ciudadanos vieran con normalidad en España lo que ya es normal en el resto de Europa, y es que partidos rivales forman gobierno juntos, son fuertes, están unidos y son eficaces. Y eso es el objetivo que nosotros planteamos como máximo. Si eso no es posible, no por falta de voluntad del Partido Popular, sino porque las directivas o los cuadros orgánicos o los líderes de los demás partidos no se lo pueden permitir o no lo quieren hacer, nosotros al menos debemos establecer suficientes acuerdos de mínimos para permitir, si no ya un gobierno de coalición, un gobierno que permita tener una hoja de ruta en lo básico, que tenga garantías. Y el presidente del gobierno ya hizo público, creo que en el día de ayer, algunos ejemplos. Es decir, el propio techo de gasto, que son las líneas generales del próximo presupuesto. Algunas cuestiones como qué tipo de normativas o de leyes se deben abordar. Y desde luego no tiene sentido, al menos no lo tendría para mí, permitir la investidura el día 1 y el día 2 directamente llevar al Congreso de los Diputados pues la abolición de todas las reformas y leyes que ha hecho el Partido Popular en 4 años. Eso no sería lógico, sería una posición poco explicable. Por eso, en resumo, nuestro objetivo es un gran gobierno fuerte, estable y eficaz. Y para eso, generosidad en la negociación para formarlo. Si eso no es posible, la misma generosidad y voluntad para, desde la oposición, tener pactado de antemano con los grupos cuáles son las líneas principales de la actuación del gobierno para que ese gobierno pueda funcionar y además lo pueda hacer en la dirección correcta.
Antonio Martín Bomón.
Señor Maroto, buenos días.
Hola, buenos días.
El auténtico problema es que España, a fuerza de gobernar con mayorías absolutas, se ha acostumbrado a eso. Y la nueva política entraña probablemente pactos y, por consiguiente, que nadie va a poder imponer su voluntad a partir de este momento. Entonces, esta legislatura se va a ver especialmente estas cuestiones. Por ejemplo, el PNV plantea el acercamiento de presos. Seguramente los militantes del Partido Popular se rasgan las vestiduras con esto. Pero a lo mejor hay que aceptar ese tipo de políticas que no gustan a una parte, pero que evidentemente son absolutamente imprescindibles para poder llevar adelante un gobierno. Esta situación va a ser muy delicada para todos los políticos que durante también mucho tiempo se han acostumbrado a actuar con mayoría absoluta, ¿no?
Bueno, yo decía antes que hay que actuar siempre. Bueno, esto es una cuestión casi de convicción personal, que yo lo llevo a la política porque me parece que hay que obrar en lo personal o en lo profesional o en lo político de la misma manera. Cada uno tiene unos valores, unos principios y unas ideas. Y el Partido Popular tiene unos principios y unos valores que no se pueden desmontar de la noche a la mañana. Y además, yo añadiría una cosa más. Lo que dice y lo que permite la ley y se puede hacer, se puede. Y lo que no, no se puede por mucho que alguien lo solicite. Dicho esto, precisamente, y contestando la primera parte de tu pregunta, ha habido ya momentos, no solo en Europa, sino también dentro de nuestro país, en España, donde precisamente partidos rivales hemos sabido poner por delante esos principios y esos valores a los que hacía referencia antes. Y yo me siento muy orgulloso de pertenecer al Partido Popular del País Vasco, que precisamente cuando había que pasarnos la prueba del algodón y decir, vamos a ver si estos señores están a la altura o no de las circunstancias, lo que decidimos es, en un momento difícil, explicarle a todo el mundo que había votado al PP en el País Vasco que su voto iba a ir dirigido a poner como presidente del País Vasco, como lehendakari del País Vasco, a un socialista, que era Patxi López. Y la razón no era a cambio de carteras ni a cambio de poltronas, era a cambio de que se respetase la unidad de España, que se respetase la memoria de las víctimas del terrorismo y que se respetase la legalidad que se estaba poniendo en cuestión con Ibarretxe, que es en el País Vasco lo que hoy podría ser Puigdemont en Cataluña. Y lo hicimos, lo demostramos y aquello sirvió de ejemplo para muchos en el resto de España. Y se decía, mirad el Partido Popular del País Vasco que ha pactado con el Partido Socialista en Euskadi precisamente por una cuestión que tiene que ver con valores y con principios. Bueno, pues eso que ya hemos demostrado nosotros en el País Vasco podría y debería hacerse en el resto de España porque hay problemas similares y otros mayores y distintos que hoy solo se resuelven con altura de miras y con entender que o pactamos entre diferentes o si no, no iremos a la velocidad que el país merece y el país merece ir a buena velocidad porque todavía hay mucha gente que lo pasa muy mal cada mes. Y eso debe ser lo que nos motive a pactar, lo que nos motive a sumar y no estar pensando en si después esto tiene un coste o no tiene un coste electoral dentro de no sé cuántos años. Eso es lo que yo entiendo como política con mayúsculas, lo que ejercimos con muchísimo orgullo, insisto, en el País Vasco y lo que yo defendería también en el resto de España, porque es una exigencia ciudadana y además una realidad de las urnas. Hoy ya no existen las mayorías absolutas.
Esther Jaén.
Hola, señor Maroto, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo le voy a hacer dos preguntas, si me permite. Ya que estaba hablando ahora pues de estas cosas del País Vasco como miembro del Partido Popular del País Vasco, supongo que usted ve claro que el PNV, cuando apuesta a esa condición de las prisiones, pues es que no tiene, vamos, no va a hacerlo fácil o no tiene ninguna intención por el momento de alcanzar acuerdos con el Partido Popular, a pesar de que dice que está abierto a hablar de cualquier cosa. ¿Cree que es posible o que lo que se está trabajando es más bien alcanzar acuerdos con el PNV, pero siempre después de sus elecciones, porque el PNV ahora mismo está mirando sus elecciones y no a posibles acuerdos? Eso por un lado, me refiero a las elecciones vascas. Y por otro lado, ya que ha dicho que la gran coalición, que sería lo ideal, pero de alguna manera ha insinuado que, en fin, había que convencer al entorno del PSOE y de Ciudadanos, a sus votantes, de que eso es lo mejor y de que ellos entendieran que eso hay que hacer así. A mí me da la sensación de que ni los votantes del Partido Socialista ni los de Ciudadanos están en eso. O sea, que no consideran, no lo verían con buenos ojos, y eso maniata bastante a ambos partidos. De todas maneras, para empezar a hablar, más allá de la cortesía de tomarse un café y decir vamos a empezar a hablar y que nadie diga no y qué parte del no has entendido, ¿no habría que poner un documento para gobernar? O sea, un proyecto de gobierno, unas líneas para hacer una investidura gobernable, y sobre todo, ¿cuál sería el punto de partida? Porque lo que no puede ser es que sea el programa del Partido Popular. Se podría empezar, por ejemplo, hablando con aquel programa que suscribieron, para poca cosa, pero suscribieron Ciudadanos y el Partido Socialista en la reciente pasada legislatura.
Bueno, en primer lugar, por la parte del PNV, hay una cuestión que a mí me gusta hablar y llamar a las cosas por su nombre. Y cuando, por ejemplo, escucho al PNV hablar de los presos vascos, yo quiero decir, no se llaman así, se llaman presos de ETA.
Sí.
Bien, esto es muy importante porque el lenguaje al final lo acaba enredando todo. Presos vascos hay muchísimos y entre ellos hay presos de ETA. Y tienen una reglamentación específica y un tratamiento específico precisamente porque era muy complicado tener a muchos presos de ETA en la misma cárcel, por la razón evidente de que pertenecían a una misma organización criminal y no mostraban arrepentimiento alguno. Esa es la razón de la dispersión. No es ninguna cuestión caprichosa de ningún ministro que decide fastidiar a ningún familiar de nadie. Esa es la razón principal. Y también existen fórmulas precisamente para evitar, pasando por el arrepentimiento como condición indispensable, el acercamiento, vamos, quiero decir, el cumplimiento íntegro de las penas en una cárcel más cercana a donde vive su familia. Pero me parece que tu pregunta tenía un punto muy, muy importante y muy revelador. Efectivamente, que el PNV introduzca esta cuestión en un momento como este tiene quizás bastante que ver con lo que ha sucedido en el País Vasco. Y es que las elecciones en el País Vasco no las ha ganado el PNV. Las ha ganado Podemos. Las ha ganado Podemos precisamente absorbiendo de una forma muy importante el voto de los hasta ahora miembros de la izquierda abertzale, de Bildu. Es decir, Podemos se ha nutrido de eso. Se ha nutrido de eso porque, claro, se presentaban con el derecho de autodeterminación, con los referéndums de independencia, y eso ha hecho que adelanten al PNV. ¿Esto qué significa? Que el PNV de cara a las próximas elecciones tiene que competir con el mismo lenguaje y con los mismos objetivos que todo ese entramado que hoy significa Bildu y Podemos en el País Vasco. Y quizás esta primera propuesta en público tiene que ver con un primer acto de campaña del PNV. Pero en todo caso, nosotros vamos a sentarnos con el PNV, es un partido que ha gobernado el País Vasco, y en materias económicas o sociales podemos tener puntos de encuentro. Yo, cuando era alcalde, he pactado con el PNV, y quiero decir, siempre que ha sido en beneficio de la ciudad que gobernaba, que era Vitoria, que es una ciudad magnífica, pues las cosas salían bien. También he pactado con otras formaciones, por supuesto con el Partido Socialista. Pero vamos a tratar de ver exactamente qué hay detrás de todo eso. Y también tener claro que primero, para construir la mayoría, tenemos que saber si con el Partido Socialista o con el Partido Socialista de Ciudadanos existen condiciones para el acuerdo. Y contesto a la segunda pregunta, ¿qué documento llevamos? Efectivamente, basado en el programa electoral del Partido Popular, porque es el que ha ganado, hemos desglosado 5 acuerdos básicos, sin líneas rojas, que tratan, en primer lugar, de políticas de crecimiento económico, que es la clave. En segundo lugar, temas de empleo, que es absolutamente imprescindible. En tercer lugar, temas de carácter social, entre otras la posibilidad de las reformas de las pensiones. En cuarto lugar, todo lo que tiene que ver con la materia educativa, la necesidad de una ley de educación, de potenciación de la formación profesional, especialmente la dual, y también de nuestras universidades. Y en quinto lugar, todo lo que tiene que ver con los asuntos institucionales de regeneración democrática y de lucha contundente contra la corrupción. Todo eso son elementos comunes que podemos compartir, y es el documento que pondremos sobre la mesa, y por supuesto aceptaremos propuestas alternativas o complementarias.
Por cierto, ahora que habla usted de corrupción, hay una operación policial que se ha puesto hoy en marcha, o por lo menos que hemos conocido hoy, de la Guardia Civil contra varios ayuntamientos, casi 80 ayuntamientos de todo el territorio nacional, sospechosos de poder haber hecho contrataciones ilegales. Por lo tanto, el tema de la corrupción sigue siendo un tema prioritario, por lo menos para las fuerzas del orden público, vamos, para la Guardia Civil, que es quien está llevando a cabo esta operación. No sé qué más van a poner ustedes sobre la corrupción sobre la mesa para poder atajar esta lacra que tenemos muy presente y lo seguimos viendo en nuestras vidas.
Pues mira, solo hay dos fórmulas y dos maneras de actuar. Primero, contundencia total en lo declarativo, cuando yo digo tolerancia cero, y que cualquier persona de la que se tenga la constancia definitiva de que ha cometido un delito de corrupción, sea de un partido o de otro, todos los partidos debemos decir de esas personas que ni nos representan ni lo representamos. Con contundencia, sea quien sea esa persona. Contundencia. Tolerancia cero. Pero además de lo declarativo, también en los hechos, es decir, en la regulación. Por ejemplo, con medidas como las que se han ido aprobando en esta legislatura y otras que pueden llegar antes, cuando alguien cometía un delito de corrupción, es decir, cuando robaba dinero, podía acabar en la cárcel. Pero cuando acababa su condena se iba a casa con el dinero fresquito. Hoy en día eso ya no puede ser, porque después de la normativa que se ha instaurado, después de la normativa y la oficina de fideicomiso, el que la hace la paga y además debe devolver el dinero robado antes de salir de la cárcel. Estas cosas son, por ejemplo, medidas contundentes. Yo, en todo caso, me quedo con otra tercera cuestión que es fundamental. Yo estoy convencido de que comparto con muchas personas de ciudadanos del Partido Socialista o de otros partidos esta teoría de la tolerancia cero. Y creo que lo que debemos hacer quienes pensamos así es que cada vez que aparecen casos de corrupción de uno o de otro, en vez de estar en el y tú más, en el ahora te he pillado a ti, yo lo que creo que hay que hacer es todos juntos, sea quien sea esa persona, actuar de forma contundente, porque la corrupción es una lacra del sistema democrático y ha habido quien se ha intentado aprovechar precisamente de situaciones así para desde el populismo sacar ventaja. Afortunadamente han fallado, pero eso no nos debe dejar o bajar la guardia ni un solo momento en la lucha contra la corrupción, porque la inmensa mayoría de la gente de a pie, del PP desde luego, que son los que yo conozco, y de otros partidos seguro, esos concejales que yo conozco en municipios, la gente que hace política a pie de calle, por supuesto en el País Vasco, pero también fuera, no solo en el País Vasco, solo faltaba, en la inmensa mayoría de territorios, también aquí en Madrid, ese concejal, ese afiliado, ese militante de base que está ahí todos los días convencido de lo que piensa y de lo que hace, ese es por el que hay que sacar la bandera y ese es por el que hay que luchar. Y esa es simplemente la mayoría. Y ese es el PP al que yo desde luego represento, porque es en el que me siento cómodo y no en ningún otro, desde luego con ninguna otra cara de esas que salen en el telediario. Creo que hay que pensarlo así y además decirlo y además demostrarlo.
Dos minutos nos quedan para que lleguen las noticias, Antonio.
Uf, qué complicado. Señor Maroto, desde las elecciones europeas el Partido Popular ha venido perdiendo 3,5 millones de votos. El 20 de diciembre le volvió a ocurrir lo mismo. Sin embargo, hasta 26 de junio, mucha gente del Partido Popular que le había votado volvió a votarle. Le dio una segunda oportunidad. ¿Han comprendido el mensaje?
Sin duda, estos 700.000 votos de más en estas elecciones son un mensaje claro. Pero esto no se debe ver con triunfalismo en absoluto. Creo que hay un camino que recorrer muy importante de mantener la eficacia en las medidas que hemos prometido, porque cuando no se han podido cumplir, ha habido que explicarlo mejor y desde luego después hay que hacer lo que uno ha prometido. Eso es muy importante, la credibilidad. Y en segundo lugar, los casos de corrupción que han afectado a nuestro partido tienen que tener una respuesta contundente. Yo creo que en estos lo estamos viendo de una forma muy diferente a como lo hemos visto en otras ocasiones. Y creo que lo que hay que hacer, como todo en la vida, para recuperar la confianza es demostrar esa credibilidad, demostrar con los hechos que lo que uno dice y piensa después se corresponde con la realidad y, desde luego, entender el mensaje con el que empezaba esta entrevista. En este país, la mayoría somos moderados y no podíamos estar divididos, fraccionando nuestro voto o quedándonos simplemente en casa. Uh-huh. El que se queda en casa después no se ve representado en un congreso, y hay quienes siempre van a votar. Hay quienes siempre lo hacen pensando en sus propios intereses, y creo que en este momento el Partido Popular representa la bandera de esa, de ese esfuerzo por la moderación, y en uh-huh. este momento hay que estar a la altura de esas circunstancias.
Javier Maroto, vicesecretario de Sectorial del Partido Popular, ha sido un placer. Que tengan ustedes mucha suerte, porque eso querrá decir que tendremos por fin gobierno. Seguiremos en contacto, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.